Suena ruido esto, ¿eh?
Sí,
ya.
Son los Misfits, una banda muy asociada, ¿no? Con ese, con lo tenebroso, con lo oscuro, con algunas letras que no pasarían a buen seguro las normas de las convenciones políticas de hoy en día, pero que también tienen mucho de Halloween, porque es que quiero hablar de Halloween, que esto me apetecía a mí mucho, como una provocación casi.
Sí, sí, es que Halloween ya lo vamos acogiendo con normalidad, pero es algo bastante nuevo, bastante reciente.
Ya, pero al final somos chicos jóvenes y ya bien arraigado desde el primer momento, ¿no? Yo creo que ya cuando estábamos yo por lo menos en primaria ya recuerdo, ¿no? Que se hacían pues cosas especiales, pues dibujar calabazas y esas cosas, y preparar ejercicios de inglés relacionados con Halloween.
Ir por las puertas, habéis ido haciendo el truco-trato, sí, también.
Sí, por caramelos, esas cosas. Yo se lo he dicho a Beñat antes, que era un chico muy pacífico, igual que él.
Claro.
Que no hemos hecho muchas gamberradas, pero los de mi cuadrilla sí, lo de tirar huevos a las puertas y que lleguen los municipales.
Oye, si iba a decir esto, si iba a hablar de la policía, estaba mirando porque la Ertzaintza, de hecho, para que veamos que tiene arraigo esto de Halloween, ha puesto ahora una serie de tweets explicando que como cada Halloween estaban llevando a cabo una inspección en locales con aforo para más de 700 personas para estas fiestas de Halloween, para que esté todo en orden y no haya ningún accidente. O sea que hay arraigo suficiente como para que la Ertzaintza, a través de juegos y espectáculo, tenga que hacer una campaña extra de protección y de inspección, pues para evitar que pasen cosas.
Claro, porque esto lo tenemos arraigado, lo tenemos ya relacionado con nuestra cultura, con nuestro día a día, desde hace, ¿qué podemos decir? Este siglo, el siglo XXI, desde el siglo XXI.
Claro, yo creo que aquí se empieza a hacer. Yo recuerdo haber salido alguna vez, pero sobre todo porque en clase mi hermano había alguna compañera que su padre pues era también, ¿no? De las islas y demás, y entonces ya pues como el día más arraigado, porque aunque nos parece algo muy nuevo y que suena mucho a la película, en el fondo el Halloween que conocemos ahora viene de una fiesta de Samhain que se data de hace más de 2000 años. Y de hecho, a ver, había versiones en todas partes. Ahora hablamos del Gau Belcha, ¿no? Aquí en Euskadi.
Ari Mengau, así, esas cosas.
En muchos sitios pues se habla de algo parecido, porque es cierto en que estas fiestas al final de las estaciones no eran extrañas en un montón de culturas en todo el mundo. Y en este caso, la que llega a convertirse en Halloween es precisamente la de los celtas, y sobre todo pues empieza a tener éxito cuando llegan los inmigrantes irlandeses y escoceses a Estados Unidos, a Canadá también. Hablamos ya del siglo XIX y empiezan a llevar estas costumbres que poco a poco van transformando. Pero es curioso porque se supone que es una época en la que, del año en la que se difuminaba, decían, esa es la razón, vamos a decir, espiritual de la fiesta, se difuminaba la línea con el más allá.
Y estábamos más cerca.
Los espíritus, los dioses, todos podían venir, y ahí empieza esa idea de disfrazarse para que te confundan con uno, para que no piensen que eres un simple mortal y te puede pasar algo. Esa es una de las teorías que hay ahí.
Vaya cosas.
Sí, sí.
Y claro, ¿y por qué nos disfrazamos entonces? Para eso, claro, ¿no? Para pasar de desapercibidos entre lo del más allá.
Eso es. Y entonces esto da lugar a varias formas, ¿no? Un poco era para evitar que nos hagan algo los fantasmas. A ver, esto es toda la narrativa, ¿eh? Evidentemente no estamos diciendo que hoy van a salir los fantasmas a la calle y que van a ser de verdad y que disfrazarse porque esto sería una tontería. Pero se entendía que era la forma de camuflarse. Uh-huh. Pero a partir de ahí a la gente se pone graciosa y empieza a decir, bueno, pues si yo me disfrazo, te hago una broma y digo, ¡ah, han sido los espíritus! ¡Yo no he sido! Entonces, es una de las razones por la que se empieza a disfrazar la gente, pero eran disfraces que daban mucho miedo. Cuando hay documentos de principios de siglo, incluso, de los disfraces en ese Halloween ya creciente en Estados Unidos, o sea, dan bastante miedo. Si piensas cómo nos disfrazamos ahora, no tiene nada que ver, porque todo cambia pues a raíz de que empezamos a llevar disfraces que se parecen a personajes pop. Y claro, ahora el más popular este año, según un estudio de Google, además, o sea, que es lo que ha googleado la gente, es el de Barbie, que Barbie no da miedo.
En Halloween, es que la línea es muy delgada entre, claro, Halloween y carnavales ya.
Allí no tienen el carnaval tan trabajado, entonces yo creo que por eso me ha llamado. Mira, por ejemplo, me ha gustado de la lista del top 10 el de Miércoles Addams, ¿no? Que sería un poquito...
Ah, bueno, sí.
Sí, sí, queda un poco más perfil.
Sí, es el perfil de Halloween.
Y luego la gente que se iba a disfrazar de Renfe, porque eso sí que da miedo por todos los retrasos que genera y esas cosas, ¿eh?
Sí, 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 cuidado, ¿eh? De la web de Renfe podría ser también, ¿no? Sí.
Muy curioso, ¿eh? La lista de los 10 disfraces más populares de este año en Estados Unidos. Decíamos Barbie el primero, luego Princesa el segundo, Spider-Man... Bruja el cuarto, ya sí nos vamos acercando,
bueno, sí,
a lo que es Halloween.
Hada es todo lo contrario.
Sí. Eso es. Dinosaurio, un cowboy, que bueno, en cualquier época del año, está bien. Un ninja, pues prácticamente lo mismo. Y conejo.
Un conejo.
Conejo diabólico.
Pueden ser bastante diabólicos, ¿eh?
De Duracell, por ejemplo.
Y luego que también la gente también disfraza a las mascotas, que ya cada vez son más como niños.
Qué bueno. ¿Tú te vas a disfrazar, Beñat?
He traído mi máscara de payaso, de It, que siempre llevo la máscara de payaso puesta. Y mira, os quiero poner un poquito para que veáis, o sea, otra canción que me da mucho rollo, que es The Cramps, Goo Goo Mock, que da así como un poco de miedete también. Ahí está.
O sea, tú la máscara y al perro le vas a poner algo.
Estoy igual enfadado a mi mujer si lo cuento, pero no lo estará escuchando. A ver, el otro día mi mujer le quiso cortar el pelo al perro y no fue bien. Entonces el perro ya da miedo ahora mismo. El perro parece que ha sobrevivido a un incendio, el pobre.
Ay, qué bueno.
O sea, hubo un momento... Claro, tenía mucho pelo sobre los ojos. Sí. Ya se notaba que el perro no veía. O sea, el perro iba un poco tirando demasiado de nariz. Como habrá gente que haga hoy en Halloween. No lo hagan esto. Y entonces le caía mucho encima y dijo, le voy a cortar. Y había quedado bien, pero había quedado como un poco a media cabeza y dije, pues un poco más. Entonces ahora tiene pelo por todo el cuerpo, pero tiene la cabeza
rapada. Ranking que nos has pasado de los disfraces favoritos para las mascotas es real.
Esto es real, esto es un estudio de Google.
De araña he visto.
El
segundo
es un poco de canibalismo, ¿no? De
claro.
Caliente.
Tienes que llevar un perrito pequeño, un perro grande no creo que valga para esto. Pero si entonces mi perro ya va disfrazado, o sea, parece un perro de pesadillas o de... La dimensión desconocida, algo por el estilo.
Hombre, de abejorro da miedo, ¿eh? Depende en qué época del año, ojito.
Claro. Y mira, como los niños hacen truco trato, hay una canción, se llama Monster Mash, que les encanta a los niños. O sea, es súper guay, ya veréis. Igual la habéis escuchado, ¿eh? Porque es como muy típica de Halloween, pero a mí me gusta bastante. Empieza así, claro, porque son como personajes. Y entonces es...
Una poción o un veneno está ahí burbujeando, algo.
Y así es como para bailarla, porque a mí esto que me gusta de Halloween es el miedo no miedo, que es un poco la broma. Ah, qué miedo, no da miedo. ¿Y sabéis dónde viene esto del truco trato?
No, ni puñetera idea.
Pues otra vez tengo dos teorías. Aparte de que ya se ve bastante en Bilbao, que hay sitios que...
Sí, sí.
Igual no por las casas, porque la forma en la que tenemos los edificios pues no lo facilita, pero sí que en los locales, pues por ejemplo...
Claro, no es lo mismo ir por Estados Unidos por esos chalets, esas grandes casas, que ir piso por piso, aunque bueno.
Es muy invasivo ya si te metes al piso.
Tienen que abrir.
Hola.
Pues aquí, por ejemplo, en Bilbao sí que hay sitios que van a hacer... Pues,
sí,
para...
las tiendas de chuches, claro, pues aparte lo que venden, siempre dejan algo para que cojan los niños.
Y entonces, por un lado dicen que era para agasajar a los espíritus también.
Joder.
Y la otra teoría es que hubo un momento dado en el que la gente hacía demasiadas bromas en Halloween.
Sí.
Y entonces era para dejar las puñeteras bromas, dejad de tirarme huevos a la casa. Mira, aquí tenéis caramelos.
Eso,
portados
para
bien, ¿no?
Endulzarles un poco la vida, ¿no? Y para que se relajaran.
Pero,
llegando a un acuerdo.
He leído también un estudio de YouGov, en este caso, que uno de cada cinco adultos estadounidenses finge no estar en casa en Halloween para no tener que dar caramelos. A mí me parece súper triste.
De hecho, desconecta el timbre, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, se mete ahí... Me parece súper triste. Es un poco a Upa Cheveste, pero a lo bestia.
O sea, viendo la película, a lo mejor las de miedo, que a mí me encanta ver alguna peli de miedo esta época, con cascos incluso, ¿no? Para que no detecten que está ahí. Y la explosión pop,
claro,
¿dónde llegó?
Claro, pues llega, fíjate, a partir de los 70 y 80, porque sobre todo esto, como todas las grandes festividades, tiene que ver con los disfraces. O sea, con las industrias que quieren vendernos algo. Y estos eran los que querían vender disfraces. En los 40 empiezan a hacer disfraces de series de televisión, que la televisión cada vez ganaba en importancia, personajes como Popeye, por ejemplo, eso lo petaba en los años 40 como disfraz. Y ya en los 70 y 80 crece mucho más esa industria y se genera pues alrededor de Halloween muchísimas cosas. Y empezamos a ver las películas, las canciones pensadas también para Halloween o con ese rollo más del terror. Y hay iconos pues como el thriller de Michael Jackson, que no lo he puesto en la lista porque me parecía que estaba ya muy trillado. Los Ramones, por ejemplo, ¿no? Con
Pet
Sematary.
Clásico. La película da bastante mal rollito.
Sí, sí, sí.
Del libro, ¿no? De Stephen King. Es
pues
el
creo
libro.
Que sí, pero ahora estoy en duda. Y luego están las leyendas urbanas como que te van a meter una jeringuilla en el caramelo de Halloween. Que esto no puede faltar en todas las culturas.
Mejor los caramelos llevarlos de casa, la recomendación que hacemos aquí, o de alguna tienda pues que cumpla con los requisitos mínimos.
Tenemos un año por delante para intentar convencer a Koldo de que esto es algo bueno, porque...
Sí. Vamos a ver si le convencemos. Yo me quedo con, bueno, esas recomendaciones y esas películas tan especiales. Por ejemplo, la de Michael Myers, la más clásica de Halloween, que lleva ya, creo, 13 o 14 ediciones, que luego la voy a recordar también en otro espacio en el programa. Nosotros volveremos a hablar. Mañana no, porque tenemos festivo. Por lo menos,
no madrugamos. ¿No?
Por lo menos no madrugamos.
Os disfrazáis de narradores mañana.
Ahí estaremos a la tarde.
Eso es. Abur, abur.
Abur.